Ok, Padre, gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Qué hermoso Señor eres con nosotros. Aprendemos de la vida de nuestro Señor Jesucristo y principios espirituales, las cosas que tú nos enseñas a través del caminar, desde el nacimiento de Jesús, desde cómo fue, cómo llevaste cumpliendo cada parte de su caminar. Fue un cumplimiento de las profecías, y eso, Señor, simplemente asegura nuestra confianza en ti, Señor. Nuestra seguridad está en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, vaya conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 2. Mateo, capítulo 2. Estamos viendo la vida de Jesús. Y tomé el libro de Mateo. Después vamos a entrar a los milagros de Jesús. No van a ser muy largas nuestras clases, van a ser cortas, pero con principios que nos pueden ayudar a mejorar nuestra condición espiritual, ¿verdad? Bien, dicen en el verso 12 de Mateo 2, ¿lo tienen conmigo? Dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El verso 13: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes busca al niño para matarle. Bueno, vemos aquí cómo este personaje entra en escena, Herodes. Herodes era un hombre terrible, verdaderamente lleno de todas las peores cualidades que puede tener un rey, y sin embargo todo entra dentro del plan de Dios. Y algo que tenemos que estar seguros, mis queridos amigos y hermanos, es que todo está en el propósito de Dios. Pero también la pregunta es: ¿tú estás en el propósito de Dios? Porque si estás en el propósito de Dios, dice la palabra entonces que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Entonces, aquí vemos este plan perfecto de salvación, ¿sí?, que Satanás, de alguna manera u otro, usando a Herodes, quiso destruir, pero era imposible porque el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es mejor, ¿verdad? Y antes de ver la reacción de este rey Herodes en la noticia de que le habían dado, de que un rey había nacido, ¿sí?, hablemos un poco de quién era este personaje Herodes. Herodes era un hombre que provenía de una familia de los de Idumea, ¿sí? Idumea era la región que antes era conocida como Edom. Era de la misma descendencia de Edom, donde se asentó también Esaú y sus descendientes. Dicho en otras palabras, Herodes era un edomita, ¿sí? Por tanto, él, como los demás idumeos, se convirtieron al judaísmo, y luego de ser conquistados, ¿sí?, por los romanos. Cuando esta región fue conquistada por Roma, por los romanos, los nuevos colonizadores, que eran los romanos, eligieron a un líder idumeo para dirigir esa región, ¿sí? Y qué mejor que un hombre llamado Herodes, ¿verdad? Aunque primero fue Antípatras, que era el papá de Herodes, que más tarde vino Herodes a ser el que gobernó y a quien le dieron ese reconocimiento como rey, ¿sí?, de los judíos, por un favor político, como hoy día pues funciona, ¿verdad?, la política en nuestro país, poniendo gentes en lugares específicos para pues que algún día, ¿verdad?, tú sabes, yo te puse, pues ahora pues concédeme. ¿Sí, eso le suena conocido? Sí. Pues yo te puse, bueno, pues yo creo que merezco un favorcito ahí. Mira, y no necesito construir un puentecito, dame esa concesión, una carreterita por aquí, un parque de este lado, unos departamentos, dame autorización. Y bueno, yo te puse. Entonces, así exactamente era como Herodes fue puesto, para que luego devolviera los favores. Y entonces la cuestión política pues también estaba siendo parte de que dirigía a los israelitas en aquel tiempo. Y Herodes también tenía una gran herencia en cuanto a construcciones. Él había construido, ¿sí? Inclusive construyó la ampliación del templo en Jerusalén, el puerto de Cesarea también, pero también fue conocido por su tiranía. Era un hombre tirano, cruel, despiadado. Él tenía celos enfermizos y su inseguridad lo llevó a matar a todo aquel que amenazara su reino, aquel que amenazara su reinado, incluyendo, dicen los cronistas, a sus hijos. Entonces, sí era terrible, ¿no? Era de armas tomar Herodes. Entonces, mis hermanos, cuando vemos que Herodes investiga, Herodes tiene intriga de saber quién era ese rey, ¿verdad? Según eso, ahí en el capítulo, en el versículo 7, véalo conmigo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, porque dice en el verso 8, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, háganmelo saber, para que yo también vaya y ¿qué? Le adore. Era un mentiroso. Él no quería adorar a ese rey. Él lo quería matar. Quería conocerlo, pero les dijo: vayan e investiguen diligentemente, ¿no? Tráiganme noticias fehacientes de dónde está ese Jesús. Yo quiero conocerlo. No quiero errores en esta indagación que ustedes vayan a hacer, le dice a los sabios. Y tráiganme informes de quién es ese rey, porque yo quiero ir a adorarle. Mis hermanos, el plan de Dios es trazado perfectamente. Los sabios del oriente, estos sabios no conocían a Herodes, no sabían quién era, ni siquiera imaginaban sus malas intenciones. Pero el Señor reveló por sueños. Ahí en el capítulo, en el versículo 12 dice: pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. En el verso 13, después de que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor se le vuelve a aparecer en sueños y le dijo a José: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Dice: y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes busca al niño para adorar. ¿Ven ustedes cómo cuando Dios dirige nuestras vidas, hermanos, Dios nos dirige con la verdad? Dios dirige nuestras vidas con lo correcto. Jamás van a ser los planes de Dios deshonestos, ni con favoritismos, ni con injusticias. Tenemos que saber que si andamos en los caminos correctos, buscando con integridad a Dios, mis hermanos, toda nuestra vida, cualquier parte de lo que hagamos, va a ser dirigida exactamente por el Señor, a puerto seguro. No tendrás duda de que es Dios el que está guiando tu caminar. Y por eso dice aquí claramente, porque Herodes lo quiere matar. No lo quiere, ¿por qué? Porque Dios sabía, aunque los sabios no sabían, ¿para qué quería saber Herodes? Ellos pensaban en su inocencia, porque como no le conocían, dijeron: ah, pues quiere adorar como nosotros al rey que ha nacido. Pero avisado por el ángel de Jehová, dijo: no regreses, vete a Egipto, porque Herodes lo quiere matar. Y hay buenas cosas que Dios va a hacer todavía en este bebé, un plan perfecto trazado por Dios. Y se fueron a Egipto. Ya no eran hombres que iba, José ya no era guiado por sus emociones. Él sabía que iba guiado por Dios para hacer un plan perfecto. Los celos enfermizos de Herodes exactamente le llevaban a querer matar todo aquello que amenazara su reino. Mis hermanos, Satanás no está jugando con nosotros. Él quiere destruirnos, porque él dice que vino para robar, matar y destruir. Y si le damos la oportunidad, Él va a tomar nuestras vidas y nos va a hacer exactamente como Él quiere, destruirnos. Pero el plan de Dios, mis hermanos, siempre será perfecto. Entonces, aquí la intriga de Herodes era exactamente esto. Se extrañó de que ellos ya no regresaran a traerle noticias. Ahí mismo en el capítulo 2, cuando él llama a los magos en secreto, les dice que le digan lo que estaba pasando, pero dice en el versículo 12, avisados por sueños, le dijo: no regreses a Herodes, sino vete a Egipto. Cuando Herodes se entera de que los sabios le habían jugado una mala partida, toma medidas drásticas. Ahí en el versículo 16, entonces Herodes se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. ¿Qué fue lo que hizo Herodes? Mandó matar a todos aquellos niños menores de 2 años. Herodes se entera que es burlado, se enoja, llega en ese carácter colérico que tenía, en ese carácter diabólico que tenía, y manda a matar a los niños menores de 2 años, todos los que habían en Belén, sin ninguna misericordia, conforme al tiempo que él había inquirido a través también de sus magos. Entonces, Mateo nos enseña que ese trágico acontecimiento tiene una resonancia profética. Dice ahí en el 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías cuando él dijo: voz de Ramá fue oída, grande lamentación, lloro y gemido. ¿Por qué? Porque Raquel había llorado por la deportación. Ahorita vamos a ver cómo está conjugada la deportación de Israel cuando iba a ser llevado hacia Egipto, hacia Babilonia más bien. Y ahí es donde llora Raquel, el lloro de los niños al verse llevados en cautiverio. Grande lamentación y lloro. Pero aquí Mateo, de alguna manera u otra, los pone en acorde para que pueda ser profético. Todos los planes y la vida de Jesús entra en un plan profético. Estas palabras proféticas de Jeremías habla de 2 actos importantes. Apunten, el primer acto importante es la muerte de Raquel. El primer acto es la muerte de Raquel. Apunten, Raquel era la esposa de Jacob. Quien murió cuando bajaban desde Betel hasta Belén. Quien murió cuando viajaba desde Betel hasta Belén. En el camino, Raquel dio a luz a su hijo Benjamín. Y allí fue enterrada. En Éfrata, casi llegando a Belén. Su tumba se volvió una señal profética. El segundo punto que hace referencia a este versículo 17 y 18 del llanto de Raquel, el segundo es la deportación de los judíos. Mateo cita a Jeremías 31:15. Lo repito, Mateo cita a Jeremías 31:15. Y ahí mismo hace mención de Ramá. Que era el lugar donde los babilonios reunieron a los judíos que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Ahí ese lugar, entonces, de Ramá, fue el lugar donde se juntaron en aquella deportación, cuando los babilonios les iban a llevar cautivos. Fue el lloro, ¿sí? No es nada, desde luego, agradable. ¿Han visto ustedes escenas de cuando los judíos, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos son presa de los alemanes y pues entran a las casas, toman a la gente y las juntan para llevarlos con algún engaño, ¿sí? Que iban a ir a otro lugar, cuando iban a ir a los campos de concentración, ¿se acuerdan? Y pues es terrible, ¿no? Era pues lloro, era desolación, era terrible la angustia cuando, y más cuando los hijos eran separados de los padres, ¿sí? Sin misericordia, lógicamente, los alemanes, ni sin permiso, ¿verdad? Tampoco eran separados, entonces era un lloro. Y ahí exactamente lo que está hablando es este lloro de Raquel cuando estaba viendo que iban a juntar en Ramá a todos los que iban a ser deportados. Iban a ser llevados a Babilonia, cautivos. Este es el lugar que Mateo menciona aquí. Y ese es un ambiente, en un ámbito profético, es un lloro, un lamento por ese cautiverio en el territorio de Benjamín, que era el hijo de Raquel. Todo lo que hacía la vida de Jesús, cada paso, cada determinado lugar, tiene un propósito en el plan eterno de Dios. Por eso, mis hermanos, lo que nos enseña esto es que tu vida y mi vida tienen que tener el respaldo de Dios, y todo lo que tú hagas debe de tener y saber que está en el plan de Dios. Tu vida está en el plan de Dios. ¿Está de acuerdo? Dile al que está contigo ahí, tu vida está en el plan de Dios. No es entonces, mis hermanos, mis amigos, casualidad. En Cristo no hay casualidades. El plan de Dios es perfecto. Tú estás aquí porque Dios así lo quiere. Tú vas a ir porque Dios lo quiere. Tú no vas a hacer esto ni vas a ir porque Dios no lo quiere. ¿Están de acuerdo? Entonces, cada paso, mis hermanos, ahora como hijos de Dios, tenemos que entenderlo, que está trazado en el plan de Dios. No es casualidad. No es ahorita salgo y Dios va a ver qué hace. No, Él ya lo tiene planeado para ti. Les comenté que orábamos la otra vez con mi hijo de 13 años. Ay, no, 13 años no, tiene 16. Es que yo lo veo chiquito todavía. Y le dije, oye, hijo, vamos a orar. Y se me ocurrió y le dije, vamos a orar también por tu esposa, ¿no? Y se me queda viendo ahí. Ya sé que mi hijo anda todavía con las canicas, ¿no? Pero le dije, es que ¿sabías que Dios ya tiene a la que va a ser tu esposa? No sé dónde está, pero ahí anda. ¿O no? Porque no creo que vayan a ser apenas, le dije. Dice, pues no. Le dije, ¿qué te parece si oramos por ella? Dios ya la tiene ahí, que Dios la trate, que la cuide, que la proteja, que esté con unos padres que la tienen bajo su cuidado, protegidas. ¿Qué te parece? No, no le gustó mucho la idea, desde luego. A mí me gustaba más la idea, pero a él no tenía trazas de eso, ¿no? Pero era una verdad, ¿no? Yo le dije, ya está, hijo, ya está tu esposa. Luego el Señor en su tiempo, pues te la mostrará. Y porque saben que los planes de Dios ya están determinados, establecidos. En Dios no hay pasado, presente ni futuro. Él es, ¿sí? Él ya está, Él está aquí. Nosotros sí tenemos nuestra vida trazada en pasado, presente y futuro, pero Dios ya está. Él es. Él dice la palabra que lo llena todo en todos. Él es eterno. No hay principio en Dios ni fin. Él es el que es. Amén. Entonces, nosotros sí tenemos que saber que nuestra vida está regida por tiempos, pero Él ya está. Él ya estaba, Él ya es y Él siempre será. Esa es la eternidad de Dios. Se nos funden los fusibles cuando tratamos de, a ver, espérame, Chuy, ¿cómo dijiste? Yo no sé, hermano, pero ya dije. ¿Están de acuerdo? Porque así es las cosas en Dios. Entonces, este lugar de Ramá era un lugar profético que Mateo lo establece aquí, dejando entendido que todo el plan de Dios era profético. El territorio de Benjamín, que era el hijo de Raquel, ¿sí? Y curiosamente todo está relacionado con esta deportación de los judíos llevados hacia Babilonia. Mateo menciona esta profecía entonces, no porque fuera un cumplimiento simplemente mesiánico, sino porque resonó el llanto de Raquel con el llanto de los padres de los niños que fueron asesinados también por Herodes. Todo esto conectado con el nacimiento del Mesías acerca de Belén, en Belén. Vamos a ver el refugio en Egipto entonces. Ellos partieron a Egipto, se fueron a Egipto ahí, y Dios salva del plan macabro de Herodes a Jesús, porque lo guardó con la advertencia que le dio a José. En el versículo 13 vimos ahí que en sueño se le aparece el Señor a José y le dice: levántate, toma a tu esposa, a tu hijo, y vete hasta Belén, a Egipto, perdón. Él dice que tomó a su familia, huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga, dice, porque acontecerá que Herodes busca al niño para matarlo. El verso 14, y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y exactamente, ¿qué hizo? Se fue a Egipto. Permanecieron allí en Egipto, y le dice, y permanece ahí hasta que yo te diga, porque hay alguien que desea destruir el plan de Dios. Mateo citó esta profecía de Oseas cuando hace referencia al Éxodo en Egipto también. Oseas, nada más apúntelo, Oseas capítulo 11 en el verso 1. Todo el plan de Cristo fue trazado meticulosamente para cumplir profecías que miles de años se habían dado y todo era relacionado con Jesucristo. Oseas capítulo 11 verso 1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Era necesario que Cristo, en la soberanía de Dios, escuchen, fuera a Egipto, una tierra lejana, una tierra abominable también para Israel, pero estaba cumpliendo el propósito de Dios. Mis hermanos, Dios va a usar lo que sea, lo que esté a su mano, para cumplir su propósito en tu vida. Te va a llevar tal vez a los lugares que tú piensas que no pensaste jamás ir, pero Dios tiene determinada tu vida. Amén. No pienses que es una casualidad, Dios ya lo tiene bien trazado. Y aunque nosotros nos metamos en territorio de peligro, el Señor siempre verá por nosotros. Y si por necios, testarudos que somos, nos metemos en problemas, hermano, Dios te rescatará. Y dice: espera, ¿ves? ¿Entendiste que tienes que confiar en mí? Sí, Señor. ¿Cuántos han aprendido que ser testarudo no es nada bueno? Que tercos no es nada bueno, ¿verdad, mi Santana? Bueno, yo lo digo porque es mi amigo, ¿no? Que no lo volteen a ver a él y, ¿qué hiciste? No, pero hemos aprendido, ¿verdad?, en el caminar, que la terquedad, mis hermanos, no es nada buena. Entonces tenemos que dejarnos guiar por el plan de Dios. ¿Sabes que Dios ya trazó tu plan de tu vida? Entonces, déjate guiar por Él. Señor, ¿qué quieres? Si tú te levantaste a tal hora, si tú fuiste a hacer, no es casualidad. Si tú vas a ir a tal lugar, no es casualidad. Dios va a impedir en muchas ocasiones que hagas algo, ¿cierto o no? Yo me acuerdo cuando viajábamos con el hermano Pablo, él siempre era cantar. escritor, ya viejito, el ancianito, el hermano Pablo, y nosotros éramos Toño Lázaro, yo, y cuando había nosotros que íbamos, y nosotros bien acá como bien misioneros, bien acá, bien gallos, ¿no? Y ahora le agarramos la camioneta, hermano, tú vas a manejar, dice hermano Pablo, y yo me voy a ir allá atrás, hermano. Y ahí vamos nosotros, y me acuerdo una ocasión que íbamos saliendo de viaje y la camioneta no salía, y tenemos que ir íbamos a Estados Unidos. No era un viaje misionero, era un viaje de visita para porque el hermano recibía fondos de sus amigos en Estados Unidos para traerlos a sus misiones, ¿no? Entonces, y no jalaba la camioneta, y no jalaba, y yo me enojé y le dije, hermano, ¿cómo cree que vamos a ir con esta camioneta si no funciona? Imagínese que nos agarre en pleno desierto ahí, que se descomponga, ¿qué hacemos? Oh, hermano, oh, Dios tiene todo en control. Y yo le decía, ahora, sí es cierto que lo tiene todo en control, pero yo quería tenerlo más en control, ¿de acuerdo? Entonces yo le dije, no, hermano, ven, deja ahí las llaves, ven. Él estaba acostado ahí orando, y yo me senté a un lado de él y, a ver, ¿qué pasó, hermano? Ya viene la clase bíblica. Y me decía, hermano, tú no te preocupes, Dios sabe lo que... Mira, yo esa camioneta ayer funcionaba perfectamente, la mandé a arreglar, prendía bien, hoy no sé qué pasa, hermano, tú no te preocupes. Y yo estaba así, la hora, ya es la hora de irnos, ¿cómo que no me preocupe? Y estaba más preocupado, ¿verdad? Y me dice, hermano, siéntate, mira, Dios tiene un plan y se va a cumplir, quieras o no quieras. Pues sí, sí es cierto, ya entré en razonamiento y dije, sí, sí es cierto. Mira, ¿tú te detendrías si ir manejando más adelante, unas horas adelante, si algún carro va a tener un accidente con nosotros? ¿Tú serías tan sensible a escuchar la voz de Dios como para detenerte? Le dije, pues no. ¿Y qué tal si Dios quiere impedirnos de un accidente que va a haber adelante? Y yo dije, razonándolo espiritualmente, yo dije, sí es cierto, ¿no? No soy tan sensible que digas tú, y que soy guiado así que digas, que tremendo Chuy García. No, soy bien terco también, como usted comprenderá, ¿verdad? No, que ahora ahí va. Y le dije, no, pues tienes razón, hermano Pablo. No, pues lo que hice fue y me senté con el hermano Pablo. Dije, pues van a dar las, porque eran las 6 de la mañana y nosotros estamos ahí, 7, 8. ¿Y qué esperamos aquí, hermano? Le dije, vamos a esperar a que hable en el taller donde la llevé, le voy a hablar y él va a venir y nos va a arreglar la camioneta. Y dije, pues qué aventado el hermano Pablo para aventarse un viaje así hasta Arizona con una camioneta que rascuache, que da lata, ¿no? Dije, está bien. Entendí la lección ahí. Dije, Dios tiene su plan perfecto. ¿Amén? ¿Cuántos saben eso? Entonces, vamos a descansar en Él y todo lo que Cristo hizo en toda su vida estaba cumpliendo las profecías, sin saber que Oseas o Jeremías o Ezequiel daban profecías relacionadas con Cristo, con alguien que iba a venir miles de años después. Ellos hablaban. Entonces Mateo y los evangelios nos mencionan también en las profecías, dicen, ellos toman y dicen, esto es el cumplimiento, en Cristo se cumplieron las profecías. Y eso simplemente a mí, mis hermanos, me da certeza, seguridad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mi fe entonces está firme en Él. Y yo digo, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cordero de Dios. Tú eres el que murió en la cruz del Calvario, porque todo lo que se profetizó, todo lo que se habló, da cuenta exacta en el cumplimiento en su vida. Entonces digo, yo no tengo más que quitar mis dudas, dejar a un lado todos mis temores y confiar en mi Dios. Dios tiene todo en control. ¿Están de acuerdo? Y sabes, entonces quiere decir que cuando yo salgo en las mañanas, Dios ya sabía de mi plan. Yo simplemente quiero caminar en Él y yo le digo, Señor, soy testarudo, no me dejes caer, Señor. Dime si hago este negocio, dime si compro esto. Dime si hago aquello. ¿Les ha pasado que aún para comprar algo y que te vas a meter en alguna deuda, ¿Sabes que Dios ya tiene planeado todo eso? ¿Y te quiere impedir de que te metas en deuda? ¿Has llegado a alguna oferta que a tus ojos dice, una oferta fabulosa? Dice, no la puedes dejar pasar. Mira, si tantos meses, haces tus cuentas, tantos meses, no, no, sí podemos. Y tu esposa ahí también, no, 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 sí podemos. Pero tú como el dueño de la tarjeta, dices, no, necesitamos, no, ¿sabes qué? No, mi hijo, no, hijo, por eso no hacemos nada. Por eso nunca tenemos nada, porque no quieres comprar nada, porque tienes miedo. Y bueno, ahí está. Y tú dices, ay, Señor, dime, ¿por qué esta mujer me está, me está guiando a otros pasos? ¿Verdad? Y luego vas y tú le preguntas ahí al de la oferta, le dices, oiga, ¿y hasta cuándo es la oferta? Hoy. Dices, no, no inventes, ¿sabes? Todo está como para que si no te lo avientas hoy, vas a perder esa magnífica oportunidad. ¿Cuántos han sentido de Dios? O simplemente no han sentido nada, pero la intuición te dice, déjala pasar. Como cristiano, ¿no? Bueno, no siente nada porque tampoco, ay, pues no siento el Señor, oras en ese rato y no pasa nada. Pero simplemente tu sabiduría dice, déjala pasar, ¿sí o no? La dejas pasar y termina la oferta, no le hace que ayer fue el último día, no importa. Luego tú ves que viene otra y dices, esta era la que yo voy a agarrar. Dios, a mí me da certeza y seguridad de que aunque dejes pasar una, no, no, ¿cómo que dejaste pasar esto? Dios sabe. Es como aquellos que vamos a ir a Cancún, al Congreso de Matrimonios, ¿no? Y digo, no, no es por darles así un poquito de coraje, ¿verdad? Pero yo voy a ir, hermanos. Está bien, algún día irán ustedes también. Algunos van a ir, ya sé. Pero uno está a la casa de la mejor oferta de los aviones, ¿no? Porque si te encuentras, hay veces que salen 2,000 y otros te dicen, no, puede salir más barato, te esperas, ya pasó. Pues a mí se me pasaron todos. Se fueron. Pero si entre más te pasas el tiempo, más caro es, ¿no? Y no puede ser. Y total, que yo decía, Señor, ya, ya. Y ahorita estaban en más de 3,000, 4,000, solamente de ida. Y dije, no inventes. Bueno, yo me decía, Chuy, no inventes. No, no, Dios, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues, Señor, pues no sé qué voy a hacer. Tengo que ir. Eso sí, tengo que ir. No sé cómo, pero tengo que ir. Ay, hermanos, ¿y qué creen? Pues que inmediatamente el Señor dice, ok, yo tengo un plan para ti. Fuiste terco, fuiste necio, no hiciste las cosas a tiempo. Sí, perdóname, Señor, pero bueno, yo tengo un plan para ti. Vas a ir. Y que el Señor me da el dinero. Dije, Señor, solamente tú lo pudiste hacer porque yo quería, yo sé que iba a ir, no sé cómo, pero iba a ir. Pero estaba en el plan de Dios. Porque para mí era un suplicio, porque pasaba los días, y yo no veía la manera de sacar mi boleto. ¿Saben qué así sucede, no? Entonces entendí que todo obra para bien a los que aman a Dios. Miren, ahorita gracias a Dios estoy tranquilo, porque Dios mandó una bendición para que comprara yo el boleto que me faltaba. Dije, oh, Señor, gracias. ¿Y sabes? Así debe de ser nuestra vida, en nuestra falta de conocimiento de la palabra, en nuestra ignorancia de ella, en nuestra insensibilidad, Dios puede obrar milagros. Porque recuerden, todo lo que tú estás haciendo, estás cumpliendo el plan perfecto de Dios. Amén. Estás cumpliendo el plan perfecto de Dios, no es casualidad. Y yo quiero que apunten, por favor. ¿Están listos? La profecía de Oseas claramente está haciendo referencia, lo repito, la profecía de Oseas claramente está haciendo referencia al evento en que los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Sigo dictando. Hay una razón espiritual Lo repito, hay una razón espiritual y profunda por la que Mateo hace esta conexión. Lo repito una vez más. Hay una razón espiritual y profunda por la que Mateo hace esta conexión espiritual. Él no solo está aludiendo al hecho de que Jesús estuvo en Egipto. Lo repito, él no solo está aludiendo al hecho de que Jesús estuvo en Egipto. La mención de Mateo nos lleva a hacer una conexión entre la salida de Egipto y nuestra redención espiritual. Egipto, mis hermanos, significa esclavitud, pecado, la carne, todos los deseos fuera del orden de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en Egipto, pero cuando Cristo también es llamado a salir de Egipto para regresar, ¿sí?, a Jerusalén, a la tierra de libertad, y es exactamente la conexión que existe entre estar en Egipto. Cristo nos hace salir para vivir en la vida de redención, y para quien hemos creído en el Cordero de Dios, entonces, y hemos sido salvados, inicia el camino de la redención completa. Así es como el Señor le mostró a José el tiempo de regresar, ¿sí?, a Israel. Ahí mismo en Mateo capítulo 2, pero en el verso 19, ¿qué dice? Después de esto, después de muerto Herodes, se tuvieron que esperar, tal vez eran 10 años, 12 años, esperaron en Egipto, ¿hasta que qué? Hasta que muriera Herodes. Y he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Hermanos, el lugar más terrible en el que tú te encuentres, Dios puede hablarte. La situación más terrible, fuera de lo ordinario, Dios puede hablarte en ese lugar. Si tú te metes en situaciones conflictivas y por testarudo, por lo que tú quieras, por eso yo digo, Señor, donde yo esté, sácame de ese lugar y llévame y ponme en la roca firme que es Cristo Jesús. Esa es mi certeza y esa es tu seguridad. Que aunque te metas en situaciones difíciles, en conflictos, por la razón que sea, Dios, si tú clamas a Él, Él te va a responder y te va a poner en lugar seguro. Dios le volvió a hablar en Egipto a José. ¿Qué garantía y seguridad tenemos en Cristo, no? Que vamos creciendo, sí, vamos madurando, pero a la vez, en ocasiones todavía hay mucho de terquedad, necedad, de orgullo en nosotros, ¿no? Y por esas causas nos metemos en problemas, ¿o no? Por algo que dijiste, ¿te imaginas? Ofendiste a alguien, no debiste de haber dicho eso, y te das cuenta que la regaste, y la cosa cada vez se hace más grande, ¿no? No puede ser posible que esto, no es por eso que dije. Pues sí, hermana, por eso que dijo usted, mire, la persona se sintió, él fue y fue con uno de los ancianos de la iglesia, con un pastor, y le comentó, y está la cosa, pero es que no era para tanto. Pues sí, ya te metiste en problemas. Pero Dios puede apaciguar toda la tempestad que pueda levantarse. Qué bonito, ¿no? Eso a mí me da seguridad, porque yo, déjenme decirles, la riego cada rato. ¿Cómo usted comprenderá? ¿Verdad? Dijo, ay, no es posible. Y algo que no quise decir se me salió. Y algo que esto, y yo estoy ahí, ay, Dios mío, como este asunto del boleto de avión, para mí era terrible, hermano, porque pues no contaba con el recurso para comprar mi vuelo. Porque nomás tenía el de ida, entonces no quiero quedarme a vivir en Cancún. Aunque quisiera que Dios me llamara al ministerio allá, ¿verdad? Pero, hermanos, prefiero sufrir aquí en Jalisco. pero no tenía el regreso. Y el Señor, yo le dije: Señor, tú vas a hacerlo, tú vas a hacerlo en tu momento, en tu tiempo. Y sí tenías, confiando en Dios, pero a la vez yo estaba diciendo: ay, Señor, no me vas a dejar, ¿verdad? Y el Señor no me dejó, como no le ha dejado a usted. Cuando clamas a Él, Él te responde. ¿Están de acuerdo? Él te responde y te saca en la situación más difícil en la que te encuentres, mis hermanos, en la deuda más terrible en la que te hayas metido, y eran 100, pues ya tu deuda se fue a miles. Déjame decirte, si tú clamas a Él y aprendes la lección, Dios va a rescatarte. Qué tremendo, ¿no? Vivir día con día confiando en sus misericordias. Te levantaste hoy en esta mañana y dije: Señor, aquí estoy, no tengo, o tengo poco, o quiero hacer esto, ayúdame, Señor. ¿Están de acuerdo? Y así, confiando en el Señor, es como podemos cumplir el propósito de Dios. Dice en el verso 20, el ángel el Señor le dice a José: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Han muerto todos aquellos que te querían hacer mal. ¿Sabes? Todo aquel que se levante en contra de los hijos de Dios, su mano no prevalecerá. Dios tomará cartas en el asunto. El injusto no se levantará en la reunión de los justos, dice su palabra. Y esto me enseña que cualquier engaño al que yo pueda ser objeto de engaños, cualquier mentira, cualquier situación que atente contra mí, yo le digo: Señor, ayúdame, yo no puedo salir de esto, pero tú sí sales, Señor, y tu verdad siempre saldrá adelante, y el Señor cumplirá siempre sus propósitos. Por eso claramente dice aquí que tomó al niño, dice: han muerto los que procuraban matar al niño. Dios va a poner a tus enemigos en su lugar. Tú no hagas nada, tú tranquilo, tú espera la mano de Dios sobre tu vida y ve su gran misericordia sobre ti. ¿Están de acuerdo? Porque aquellos que desean tu mal no van a prevalecer. El Señor los va a poner en su lugar. No quiero decir que los va a matar, pero los va a poner en su lugar. Y sabes, es solamente espera y ve la salvación tan grande de Dios. No habrá para qué peleéis, le dijo a Israel en este momento. Nada más estate quieto y ve lo que yo voy a hacer, porque estás en el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto. Dile al que está contigo ahí a un lado: el plan de Dios es perfecto. Entonces dice el 21. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Todo lo que Cristo estaba haciendo a través de sus padres, estaba cumpliendo un propósito para su vida, un propósito eterno de Dios, cumpliendo las profecías. Cuando regresaron a Israel, entonces José y María no se dirigieron a Belén, donde Jesús había nacido, ¿verdad? Porque ahí nació, en Belén, y de donde eran sus antepasados. Ellos se asentaron en Nazaret. Y Mateo explica por qué Nazaret. Vayamos al final, nada más terminamos 22 y 23. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, ¿en lugar de quién? Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama, ¿qué? Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, que significa separado, apartado. Mis hermanos, no hay mayor seguridad en saber que Cristo, y en Cristo se cumplieron todas las profecías que hablaban de Él. Él las cumplió al pie de la... Y no iba Cristo así como jugando: ay, quiero cumplir esta, ay, ahora voy a cumplir esta. Su caminar era dirigido por Dios. Así como tu caminar es dirigido por Dios, no te preocupes, tú vas en cada paso cumpliendo el plan perfecto para tu vida en Dios. Amén. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias por este buen equipo de estudiantes, amigos y hermanos. Te pido que los lleves con bien a casa, sabiendo que cada paso, Dios, que ellos den, están cumpliendo tu propósito, están cumpliendo el propósito en el plan divino de sus vidas. Nada hay al azar, nada hay a la casualidad. Toda nuestra vida, Señor, está en tus manos. Dirígenos, Señor, háblanos y enséñanos a confiar en tus promesas. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, gracias, que el Señor les guarde. Nos vemos el próximo viernes, ¿verdad?